La 98.3 FM presenta El Club de Jazz. Carlos Pérez.
¿Qué tal, amigas y amigos del club? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 24 de noviembre comenzamos una nueva semana de Club de Jazz. Semana de conversaciones, porque el próximo miércoles intentaremos estar a las 3 de la tarde con el contrabajista gallego Baldo Martínez antes de su actuación a las 8 de la tarde en el Centro Civicán. Será con el proyecto Un Texto, Un Contrabajo, es decir, el contrabajo de Baldo Martínez y la poesía, la voz de Sisco Amado. Eso el próximo miércoles, pero hoy también tenemos conversación y además con uno de nuestros más grandes creadores. Hablamos del pianista mallorquín Agustí Fernández, que se encuentra con gran diversidad de proyectos en este momento. Uno de los últimos, tuvimos oportunidad de verlo hace unas semanas en Huesca, homenaje a Ornette Coleman con ese proyecto Lonely Woman. Con Agustí Fernández, conversación en los próximos minutos de este Club de Jazz. Agustí Fernández, pianista de origen mallorquín, estuvo actuando en Huesca el pasado 31 de octubre. Allí tuvimos la oportunidad de escucharle y de charlar con él en privado. Hoy de nuevo charlamos, pero esta vez con las ondas y la red de por medio. Agustí Fernández, bienvenido al club.
Hola, buenos días.
Te escuchábamos en Huesca con el proyecto Lonely Woman sobre música de Ornette Coleman. Título del proyecto y título del tema que quizá mejor resume las características del saxofonista.
Sí, yo creo que sí. Es un título mítico ya en la historia del jazz. Quizá se ha vuelto muy famoso, así es como la bandera de Ornette Coleman. Cuando alguien toca algo de Ornette Coleman, se suele tocar este tema. Yo creo que en él confluyen muchas cosas. Una que es la vertiente esta más lírica de Ornette, la vertiente free y la vertiente pues de experimentación. Uh-huh. Y esto ha hecho que este tema, bueno, se convierta en esto una cosa clásica.
Quizás se puede decir, perdón Agustí, que con esta composición Ornette Coleman puso melodía al free.
Sí, se podría decir. Sí. Es una combinación esto de la melodía, el free y la improvisación. Y claro, está muy, muy conseguido.
¿Cuáles serían las características fundamentales, en tu opinión, de Ornette Coleman?
La frescura, la espontaneidad, la energía, la comunicación. Uh-huh. Estas serían las características de Ornette Coleman. Y hoy en día, bueno, simplemente que es un clásico.
En este proyecto, un pianista, como eres tú, Agustí, con repertorio de saxofonista. ¿De qué manera has enfocado el tratamiento de la música de Ornette Coleman?
Bueno, yo lo que quería era, en ningún caso, sonar parecido a Ornette. Entonces, lo que de entrada me planteé fue que no hubiera ni trompeta ni saxo alto, para que no pudieran recordar, porque todas las copias siempre salen perdiendo, ¿no? Sí. Quería crear una cosa original sobre los temas de Ornette Coleman. Entonces, nuestra formación con saxo alto, soprano, con trabajo, batería y piano, no tiene nada que ver con la formación de Ornette Coleman, que es un poquito lo que quería, conseguir otra sonoridad. Y luego lo que hicimos fue, pues, coger temas, seleccioné como una treintena de temas, y los trabajamos, y los que mejor resultado daban, pues, fueron los que al final se quedaron para el concierto.
¿El trabajo sobre los temas respetando el original o intentando aportar algo diferente?
Respetando la melodía original. Como sabes, en Ornette Coleman siempre este tipo de temas, los temas son muy cortos, son más un trampolín para lanzarse a improvisar. Un trampolín que te establece ya el clima, el mood en que tienes que tocar. Lo que hicimos fue como respetar los temas originales. Aprendimos mucho, nos divertimos mucho a la hora de aprender los temas. Y luego simplemente pues como esto, decidir, pues mira, oye, pues este queda mejor, pues el otro no sé qué, pues, y así pues, se fue haciendo poco a poco. De los 30 temas seleccionamos 15, que diríamos que éramos los válidos para concierto, y de esos 15, claro, damos 10, 11 en cada concierto, que es una hora, hora y media, y bueno, y hay otros más ahí que están guardados para otra ocasión.
Afrontar una música con semejante personalidad, imagino, requiere contar con instrumentistas que conozcan bien la figura de Ornette Coleman. ¿Cuál ha sido el criterio de selección de estos compañeros de viaje?
Ah, sí, pues esto, digamos que fue una vez escogido el proyecto con Ornette Coleman y pensando en la música de él, digamos que lo primero que tenía en la cabeza es que el grupo que tenía que interpretarla tenía que ser gente que conociera, gente que valiera para hacer esta música. No vale cualquiera para tocar a Ornette Coleman. Entonces, digamos que la primera preocupación mía, después de la música, era el casting. ¿A qué músicos me iban a acompañar en esto? Tenía claro que no quería músicos, esto, como te he dicho, ni trompeta ni saxo alto, pero los demás ya lo tenían, no lo tenía claro quién debían ser. Uno sí, fue mi amigo y compañero Liva Violadecchia, los saxos, con quien comparto otras aventuras improvisatorias. Él sí fue el primero que recluté, digamos, que le expliqué el proyecto y me dijo que le estaría encantado hacerlo, que le gustaba mucho Ornette Coleman y bueno, que se iba a aplicar en ello. Aparte de él, pues conocía también a Joe Krausek, porque también da clases en la escuela donde yo enseño, la SMUC. Uh-huh. Y él, pues conversando con él, me dijo que de toda la vida había sido un gran fan de Ornette Coleman y que había tocado muchos sus temas en la juventud. Entonces yo le dije, ¿qué te parecería revivir esos temas o volverlos a dar vida? Y él me dijo, hombre, sería fantástico, sería... Nada, pues ya éramos tres. Y el cuarto vino un poquito hablando los tres, que tuvimos una reunión y como intentar decir quién podía encajar mejor. Y nada, los tres coincidimos que Devin Mengual era la persona indicada.
Claro, porque el tema del contrabajo siempre es complejo por la escasez de estos instrumentistas.
Sí.
Y además que se salgan un poco del prototipo de contrabajista de bebop, ¿verdad?
Sí, 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 claro, tenía que ser un contrabajista, por un lado, con una vertiente, como un conocimiento del jazz profundo, un sonido bonito, y que pudiera interpretar Coleman. O sea, que podía ponerse no en la piel de Charlie Hayden, sino en la piel de acompañante de Coleman, ¿no?
Y a pesar de que a priori, antes de los conciertos, los comentarios con respecto a la formación eran... David Mengual quizás un poco el que se sale dentro de la formación de los músicos que están sobre el escenario, luego el resultado era bien diferente, ¿no?
Exacto, exacto. Como a priori, si la gente dice, David Mengual hace esto, y sí, sí, David Mengual hace esto, y lo hace muy bien. O sea, tengo que decir que David... quizás era el que menos se acercaría a la improvisación, porque yo, Krause, Liva y yo mismo hemos tocado mucha improvisación libre, y David quizás era el que estaba un poquito más lejos de este mundo, pero desde siempre ha mostrado mucha curiosidad y mucho respeto. Y entonces, cuando le expliqué el proyecto y le expliqué los temas y cómo los conceptos, cómo quería hacerlos, él siempre lo cogió con un gran entusiasmo y un gran cariño, tengo que decir. Entonces, el resultado, bueno, ese es el que hay.
En el caso de Huesca, el concierto que pudimos ver, no estaba yo, Krauss, pero sí otro compañero de aventuras de la libre improvisación, como Ramón López.
Exacto, sí, 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 otro con quien comparto escenario en otros grupos y en otros proyectos. Bueno, que para el concierto de Huesca pasó que el yo, Krauss, pues tenía ya otros conciertos apalabrados en otro lugar, no podía hacerlo, y la única persona que se me ocurrió que podía sustituirlo rápidamente y con conocimiento de causa era Ramón. Y bueno, entonces una llamada de teléfono: Ramón, ¿puedes venir a hacer esto? Ah, sí, me encantaría, pum, ya está.
Y siempre además un placer compartir escenario, sí, y sobre todo para quienes lo vimos, es un placer auditivo y visual también.
Sí, 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 claro, es un espectáculo Ramón tocando, sí, sí, sí.
Ornette fue pionero del siempre temido free jazz. ¿Qué significa free jazz en el modo de entender la música de Agustí Fernández?
Bueno, el free jazz es uno de los referentes míos. Yo tengo muchos referentes. Yo no soy, o no me considero, un pianista de jazz. Uh-huh. Me considero un músico. Un músico que toca el piano. Y entonces, dentro de los músicos que tocan el piano, el free jazz es un gran referente, porque hay una figura capital que a quien conozco y a quien he tratado bastante, que es amigo mío, se llama Cecil Taylor. Uh-huh. Y ha sido para mí siempre uno de los referentes, no, ya no del free jazz, sino de la música en general. La manera de encarar la música, la manera de tocar el piano, la manera de concebir un concierto, ha sido para mí un referente importantísimo. Y entonces, digamos que a partir de Cecil Taylor yo descubrí todo este mundo que había detrás. Entonces descubrí a Ornette, descubrí al último John Coltrane, descubrí Art Ensemble, Eiler, y luego toda la generación de improvisadores españoles, uh-huh. digo, españoles europeos. Evan Parker, Peter Brotzmann, Peter Cobalt, Derek Bailey, toda esta gente que vienen. Pero digamos que mi primera incursión, o mi primer conocimiento ya a principios de los años 70, fue Cecil Taylor, uh-huh. que escuché un discurso y me quedé maravillado y dije, caramba, aquí pasa algo más que yo no me enteraba, ¿no? Y nada, fue empezar a escarbar y de aquí salió todo el momento del free jazz. Y luego pues descubres que sí, Ornette es una de las figuras claves, una de las figuras importantísimas y que sea el pionero, ¿no? Pero no, yo no creo que fuera él solo, porque a finales de los años 50 había un movimiento muy fuerte de que buscaban esto, y ya en los 60 esto se consolidó. Y son estos que he dicho: Cecil Taylor, Albert Eiler, John Coltrane, Ornette Coleman, los de Chicago, los chicaguinos, como se llamen.
Más tarde, si te parece, hablamos de tu propia biografía, de tu propia evolución. Uh-huh. Redundando un poquito en la pregunta que te hacía, vamos a explicarle, si te parece, por lo menos desde tu perspectiva, al oyente, la significación o el modo de afrontar un concierto desde la perspectiva de free jazz.
¿Cómo se afronta un concierto de free jazz? ¿Te refieres a este de Ornette o te refieres a
en general?
Yo tampoco sabría decirte mucho, porque yo no toco mucho free jazz. O sea, lo que se entiende hoy en día por free jazz no creo que yo haga mucho. Yo hago conciertos de libre improvisación, de free improvisation, que se llama.
Que ahí podríamos entrar en otra cuestión: ¿cuál es el límite que delimita libre improvisación y free jazz? Pero eso lo dejamos también para más adelante.
Es un tema espinoso y delicado.
Complicado.
Sí, el free jazz, diríamos, para mí es la puerta que hay entre el jazz y la libre improvisación. Uh-huh. Es el periodo este que permitió pasar de un sitio a otro. Y además es un periodo que es muy... que siempre me ha llamado mucho la atención, porque ves que están... intentando tocar libremente, pero aún tocan con el lenguaje del jazz, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa que es muy curioso. ¿Cómo se afronta un concierto de improvisación, más bien? Pues se afronta con los oídos abiertos, básicamente. Porque digamos que subes al escenario, te desnudas y empiezas de cero, empiezas a ver dónde te lleva la música, y dejas que la música pase a través tuyo e intentar comunicar con los compañeros, con el público, y sobre todo como libre de prejuicios.
Es decir, el lenguaje de la música como expresión absoluta.
Sí. Sí, como expresión absoluta y instantánea.
Podemos decir, trasladarlo al lenguaje que todos utilizamos de la palabra, que un concierto de free jazz con voz podría ser perfectamente salir al escenario y hablar, dialogar sin un papel pautado, digamos.
Sí, perfectamente, sí. De hecho, yo siempre comparo la improvisación de free jazz o de la improvisación libre con la conversación, o sea, con hablas y ahora mismo estoy improvisando. Simplemente que sabes dónde vas a ir, te dejas llevar por el hilo y intentas explicarlo lo mejor posible, ¿no? Con los conceptos que conoces, con las palabras que mejor dominas, pero y un concierto de música improvisada es lo mismo. Es lo mismo que sacas que el concepto son musicales, las palabras o el vocabulario que utilizas es musical, pero la actitud es la misma. O sea, no hay un guión, no hay un preguión o no hay un cuestionario básico, sino que vas sobre la marcha, pues hablando, discutiendo, parándote un poco más allí, resaltando algún aspecto en otro lugar.
We'll be right back.
¿Cree Agustí Fernández en las connotaciones políticas y sociales de la música?
Siempre, claro. Esto es una cosa que siempre he mantenido, sí, sí.
Entonces, si nos atenemos al free jazz, ¿qué significación sociopolítica tuvo y tiene actualmente el free jazz?
Bueno, en su momento tuvo mucho que ver, en el nacimiento del free jazz, tuvo mucho que ver con el movimiento, la convulsión social que sufría Estados Unidos en aquel momento, que luego también sucedió en Europa. Estoy hablando de la América, del asesinato de Kennedy, de Martin Luther King, de los hippies, del cohete a la luna, de las convulsiones raciales, de las drogas, del rock and roll, de... O sea, todo este mundo, todo este sustrato social es el que da, de alguna manera, paso o acuna el free jazz. Y lo mismo en Europa, en mayo del 68, todo esto, todos los músicos que estábamos hablando antes salen de ahí, de alguna manera, de esta convulsión. Mm. Entonces, ¿qué tiene el free jazz? ¿Qué coge de todo esto? Pues estas ansias de libertad, digamos, estas ansias de querer romper estructuras que se consideran ya caducas, estas ansias de expresión, estas ansias de comunicación, de crear un mundo nuevo. Todo esto es lo que se comunica a través de la improvisación. Hoy en día esto está un poquito amortiguado porque ha cambiado mucho todo, pero sí que está en la base, sigue estando esta ansia de free jazz. Por eso se llama free jazz, o sea, jazz libre, y jazz como libre de qué, de ataduras, de imposiciones, de tradición, no sé, querían inventarse un poquito el momento. Y esto sigue estando. El movimiento social que más se corresponde con esta ansia, digamos, musical, sería el movimiento anarquista en un sentido muy amplio, no dentro de ninguna federación o ningún, sino un sentido como de libertad, de la búsqueda de la libertad, de no imposición, no aceptar reglas o reyes o aquello que decían los anarquistas de ni patria, ni Dios, ni no sé qué más, ¿no? Pero un poquito esto.
Cuando llegaron las libertades a España, al menos eso dicen, muchos músicos se lanzaron a la vanguardia y a la experimentación. Ahora realmente sois cuatro nombres contados quienes lo hacéis. ¿Es reflejo sociopolítico?
pues no sé decir si será. No sé qué nombres hay, porque también no sé quiénes nos dedicamos a eso. Yo tampoco no conozco mucha gente aquí en España que se dedica a eso. Lo que sí puedo decir es que siempre que, proyectos en los cuales he participado y tienen que ver con gente que está muy cerca de movimientos anarquistas, con gente como Le Quan Nin, gente como Peter Koval, gente como Evan Parker, recuerdo que invité a esta gente a tocar un concierto que di en el año 97 en homenaje a Durruti, que era el centenario del nacimiento de Durruti, que pasaba sin pena ni gloria. Y monté un concierto que hicimos aquí en el Festival de Verano de Barcelona con Le Quan Nin, con Peter Koval, con Evan Parker, con Carlos Zíngaro, con Wolfgang Reisinger, todos grandes improvisadores. Y nada, era esto un homenaje desde la improvisación a un mito, digamos, de la revolución, ¿no?
Hablado del reflejo sociopolítico actual, porque sí que es cierto que en un momento dado en España, al menos con mayor o peor fortuna, sí que hubo un intento, ¿no?, de llegar, de experimentar, de buscar esa libertad.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo creo que todo esto no cuajó, mira, y no sé muy bien por qué, yo tampoco lo viví. O sea, en el momento que habían estos movimientos en España de ansia de libertad, yo era quizás demasiado joven y no me enteraba muy bien de lo que pasaba, o tenía otras inquietudes, digamos, en aquel momento. Igual la principal era sobrevivir. No, que es así de sencillo y claro. Pero luego con el tiempo he conocido sí a gente que en su momento pues sí que intentaron romper, pero que luego con el tiempo se han vuelto como más acomodaticios y han olvidado un poquito el espíritu este, ¿no? Pensando como que no hay suficiente agua en el pozo como para seguir intentando sacar, ¿no? Y es una cosa de la cual, claro, mi posición es privilegiada, pero discrepo un poquito. Yo he tenido la suerte de dedicarme a esto y dedicarme casi en exclusiva a la música improvisada. Y tengo la suerte de tocar con los mejores músicos que hay en el mundo en este estilo. Y para mí no ha sido nunca un impedimento ser español y no tener tradición, digamos, ¿no? Al contrario, me he sentido siempre muy bien acogido por todos los compañeros y he aprendido mucho de toda esta gente. Sigo aprendiendo, y no creo que sea una cosa que esté cerrada, así como muchos me decían, uy, por esto, sobre todo hace 10, 15 años me decían, uy, esto de la improvisación es una cosa que está acabada, que es anticuada, ¿no? Y yo no lo creía, dije, bueno, igual lo es para ti, pero para mí, que se me abre un mundo delante que para mí es infinitamente rico. Y bueno, para mí sí, ha sido así. Para otros, pues, no valía nada, y para mí, pues, desde hace 15 años, pues, estoy haciendo solo esto, o básicamente esto.
Hablando de lo divino y de lo humano, Plataforma Nuestro Jazz, en defensa del músico de jazz español, ¿estás implicado, estás de acuerdo, eres indiferente?
Plataforma Nuestro Jazz, pues no sé de qué me hablas.
Vale, siguiente tema.
No.
Bueno, hay un movimiento liderado por diversos músicos, fundamentalmente desde Madrid, entre ellos Baldo Martínez, al frente, buscando lo que siempre se ha buscado, la mejora de las condiciones del músico nacional, sobre todo en cuanto a la plataforma que son en sí misma los grandes festivales.
Ajá.
Lo que mucho me temía es lo que acaba de suceder, la incomunicación continúa.
Sí, la verdad es que no estoy muy en contacto yo con los músicos españoles, tengo que ser sincero, ¿eh? A ver, primero, mi posición es de absoluta, de absoluto apoyo a este tipo de movimientos, este tipo de iniciativas. Siempre lo he hecho, siempre que me entero y me piden la participación, yo soy uno de los primeros en estar ahí. O sea, eso sí. Lo que pasa que, digamos que, como te explicaba antes, yo no me considero un músico de jazz. Entonces, y los músicos de jazz tampoco me consideran un músico de jazz. Entonces, estoy en un terreno de nadie, porque no soy ni músico de jazz, ni músico contemporáneo, ni músico popular, ni músico clásico, ni un poco nada y un poco todo.
Solo tocas jazz con Carmen Canela.
Sí, es verdad. Ahora hace tiempo que no lo hacemos, pero sí, es verdad. O sea, como tocar jazz, como tocar estándares de jazz, solo lo hago con Carmen Canela, sí. Que es una magnífica cantante, como sabes.
¿Qué espacios encuentras, Agustí, para desarrollar tu música en España?
Muy pocos. Hay que ser sincero, y hay muy pocos escenarios donde una música como la mía, que no tiene así una afiliación directa y clara, pueda tener repercusión. Tengo más aceptación en festivales en extranjero, y no porque sean mejores, sino porque existen, ¿sabes? El festival de Total Music Meeting en Berlín, donde he estado, el Free Radicals de Londres o de Manchester, Glasgow, perdón, de Glasgow. En París, bueno, en todas las partes donde actúo, o en Nueva York, que voy ahora el mes que viene, pues existen festivales con una tradición y donde este tipo de música se escucha de una manera como normal, normalizada. Aquí, cuando das un concierto, siempre eres como el bicho raro, ¿no? Y actúo más en festivales de jazz. De hecho, yo no actúo, muy raramente. Actúo en festivales de estos que llaman de músicas nuevas o de músicas alternativas o de músicas, o sea, donde no está tan definido qué tipo de música es, y puede ser tanto música techno como música étnica, como músicas improvisadas o jazz, o, ¿sabes? Este tipo de festivales, ahí sí que mi música, pues los promotores, pues escuchan mi música, les gusta y me invitan. Pero los de jazz exclusivamente, pues digamos que buscan otro tipo de producto y no es lo que hago yo.
En la situación en la que te encuentras entran en juego muchos factores, entre ellos la educación del programador y sobre todo la educación del público.
Evidentemente. Pero más que del público, mira que te digo, porque el público yo creo que está más avisado es más receptivo de lo que los programadores creen.
¿No está en exceso prevenido el público?
No están en exceso prevenidos los programadores, al menos está en mi teoría. Conozco un montón de programadores que lo que me dicen es siempre la misma respuesta: a mí me encanta lo tuyo, pero yo aquí no lo puedo programar, porque mi público no lo entendería. Y digo, a ver, si a ti te encanta, ¿tú crees que hay otra persona que es más tonto que tú y no lo entenderá? O sea, te estás situando, hacen de filtro, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo creo que son ellos que no están, que no quieren arriesgarse a demostrar que tienen un gusto personal y que si a mí me gusta, le puede gustar a todo el mundo, si lo explico bien, ¿sabes?
Se suele decir, en el caso de Agustí, que tiene, y lo acabas de decir, que tienes un reconocimiento mayor fuera de casa. ¿Qué significa reconocimiento para Agustí Fernández?
¿Qué significa reconocimiento? Significa que los músicos extranjeros me invitan a tocar con ellos, que los festivales extranjeros me invitan a participar en sus programaciones, que cuento esto, que me invitan, pues que soy miembro de la Barriga Inigo Orquestra y vamos a los mejores festivales de jazz del mundo. Soy miembro de Levan Parker Electroacoustic Ensemble, también lo mismo. Entonces, estos, digamos, el reconocimiento es esto, que te invitan, que participas, que cuentan contigo, que cada vez que vienen a España te llaman, que dicen, oye, ¿hay algún sitio donde podamos tocar? Esto es un poquito.
La carcajada la tienes preparada para esas preguntas, ¿verdad?
Sí, pero siempre intentas hacer el máximo, digamos. Antes de decirle, esto es un páramo, dices, vamos a probar, vamos a intentar, llama aquí, llama allá.
Volvemos, si te parece, lo intentamos. Venga, sí. La línea que delimita libre improvisación y free jazz. Lo hemos dejado ahí un tanto etéreo.
La línea que delimita el free jazz y la improvisación libre. Yo creo que en el momento que los músicos abandonan el lenguaje de expresión del jazz, aunque esté por libre que sea, y se busca un lenguaje personal, absolutamente personal, ahí es el momento que la música improvisada deja de ser free jazz. Uh-huh. Y son músicos que normalmente, los que hicieron este primer paso, que se les llama la primera generación, que es la que le he dicho, de Derek Bailey, Schlippenbach, Brotsman, Cobalt, toda esta gente, empezaron tocando jazz, y empezaron tocando free jazz a la manera de John Coltrane, ¿sabes? Uh-huh. Y luego dan un paso más diciendo, bueno, hay que reconocer, no somos negros, no somos norteamericanos, y aquella es su cultura. Vamos a buscar nuestras raíces, que también tenemos unas raíces aquí muy profundas, musicalmente hablando, ¿no? Y es esta búsqueda de la esencia musical de cada uno lo que lleva a que al final lo que se encuentre no sea una música que pueda relacionarse con el jazz, sino es solamente por la cantidad de improvisación que se utiliza.
¿Camina la música clásica contemporánea de la mano de la libre improvisación?
Algunas sí, y muy bien, por cierto.
Entonces, cuando se estrenan obras, pocas en todo caso, sí, en orquestas sí, sinfónicas, por ejemplo, de contemporánea, ¿por qué no incluir la libre improvisación? Es una sugerencia.
Buena pregunta. No tengo respuesta.
La misma diferencia entre música de cámara y cuartetos o quintetos del jazz, de libre improvisación. Claro, si la diferencia de cámara está en lo escrito.
Sí. No sabría decirte. Yo creo que últimamente hay cada vez más fusiones, o no fusiones, sino simbiosis entre los dos mundos. Como más grupos de cámara que se acercan a la improvisación o que tienen un porcentaje de improvisación en su actividad, y también improvisadores que se interesan más por los lenguajes escritos. Yo creo que cada vez hay más puntos de contacto. De hecho, por ejemplo, la orquesta que te estaba diciendo, uh-huh, Barry Gainey Orchestra, es un ejemplo típico donde la mayoría de la música está escrita, pero hay un margen enorme para la improvisación. Mm. Pero es una partitura escrita con sus partes, con su esquema, con sus partituras, con todo, como cualquier partitura contemporánea, pero incluye la improvisación como una práctica más.
Thank you.
Agustín Fernández, primer músico español en aparecer en un disco del sello alemán ECM. Bueno, anecdótico pero significativo.
Sí, es una anécdota, pero sí, sí, es significativo, sí.
Llevarás la bandera por delante ahora, ¿no?
Bueno, pero también ha sido... Son estas cosas que no te planteas. Yo no me planteo este tipo de objetivos, aunque luego van pasando. El primer músico que estuvo en el Total Music Meeting de Berlín, uh-huh, y lleva pues 25 años o 30 años que llevan, ¿no?, de haciendo este festival, nunca un músico español había estado antes ahí. Yo fui el primero que di un recital en solo. El primer músico que tocó en la Knitting Factory hace 5 o 6 años, de Nueva York. El primer, uh-huh, músico que estaba... O sea, soy el primero, por desgracia, tengo que decir, ¿eh? Uh-huh. Por desgracia, soy un pionero en muchas cosas. Y esta es una más. Evidentemente, para mí es una gran satisfacción estar en este sello, haber colaborado con Evan. Hemos hecho un disco que yo creo que es muy bueno, al menos para los estándares del grupo. Uh-huh. Está muy bien, refleja muy bien lo que es el grupo. Tuve la suerte de conocer al productor, conocer cómo funciona... Y bueno, estoy muy muy contento y muy orgulloso de estar ahí. Pero más por la música que por el sello.
¿Tendría proyección de futuro un disco a nombre propio de Agustí editado en un sello como ECM?
Bueno, es una cosa que está en el aire. Uh-huh. Quiero decir, el productor y yo intercambiamos una serie de conversaciones y digamos que hay un interés mutuo, pero digamos que la manera de trabajar en ECM no es... tanto por artistas, que sí que lo es, pero sino como por proyectos, ¿no?
Entonces, ¿hablamos de Manfred Eicher, imagino?
No, hablamos de Steve Lake.
Steve Lake.
Sí, uh-huh. Manfred Eicher, sí, es el otro productor, sí. Uh-huh. De hecho, Eicher es el dueño. Lo que pasa es que este tipo de las producciones que tienen más que ver con la improvisación pura, digamos, uh-huh, las lleva Steve Lake.
Hablabas del disco con Ivan Parker. Cuéntanos un poquito las características del mismo.
Bueno, es un disco... En este caso yo diría que lo que hay en el disco, todo y que está muy bien, es una pálida fotografía de lo que sucede en directo. Ten en cuenta que es un grupo donde hay 5 músicos acústicos y 4 con ordenadores que procesan en directo el sonido de cualquiera de los instrumentos que quieren que les apetezca en aquel momento. Uh-huh. Uno de los músicos que procesan el sonido tiene una matriz... una mesa matriz que puede enviar el sonido a cualquiera de las esquinas de la sala. Entonces siempre hay una distribución espacial del sonido muy importante en los conciertos. Entonces el espectador está realmente inmerso en un mar de sonido improvisado, creado en el momento, uh-huh, que, bueno, es una cosa alucinante, muy sugerente para el que está ahí en medio.
Algo difícil de conseguir con el disco, imagino.
Claro, entonces el disco, te puedes imaginar que en estéreo y en disco, claro, ten en cuenta que nosotros utilizamos mucho las frecuencias graves, tenemos subgraves, uh-huh, tenemos un sistema de 8 altavoces repartidos en el espacio, no da, el disco en estéreo no da, da una imagen pues lejana de lo que puede ser, uh-huh, hay que verlo en directo. Nosotros intentamos, de hecho, Evan cuando habló con el productor, una de sus ideas primera era como si se podía sacar un DVD, uh-huh, en lugar de un CD,
claro,
que hubiera sido más adecuado para el formato de música que estamos haciendo, ¿no? Pero la contesta de ECM, no de Steve Lake, sino de los capos de ECM, fue como que el DVD no existe en ECM de momento.
Bueno, pues tendremos que esperar a que algún productor en España, algún programador diga, venga, lo traemos.
Bueno, de hecho vendrán el año que viene, en
¿yo
marzo?
Miro.
No, en el Festival de Músicas Contemporáneas de Barcelona. Ahí está programado el 20 de marzo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
Bueno, pues anotamos la fecha.
Venga.
Para llegar al Only Woman o a este último trabajo con Ivan Parker, hay un largo camino previo que, si te parece, podemos ir recorriendo. Agustí, dice tu web oficial que te consideras autodidacta.
Sí, mira qué raro, ¿eh? Okay. No, claro, un autodidacta que ha hecho la carrera de piano y que ha estudiado con Xenakis y que ha estudiado con uno y otro.
Pero... No me extraña que digas autodidacta cuando mencionas un conservatorio de por medio, pero bueno.
Sí, bueno, es que pasa que... Yo tengo para mí que cuando sales de un conservatorio lo que tienes que hacer es intentar olvidarlo todo y empezar a cero. No digo que no sirva, sirve como base para saber qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, por muy modernos, y yo mismo soy profesor en una escuela superior de música, o sea que no, tampoco me estoy cargando la enseñanza en bloque, sino que si eres un verdadero artista, hay un momento que tienes que tirar por la borda lo que te han enseñado y aprender por tu cuenta. En Chillida lo decía, el arte se puede aprender pero no se puede enseñar.
Yo recupero otra frase, decía Kenny Werner, pianista norteamericano, ajá, que, por ejemplo, hablando en esa ocasión de Berkeley, la sempiterna discusión de Berkeley, claro, venía a decir que ese tipo de escuelas enseñan cómo tocar, pero no enseñan por qué tocar.
Claro, exacto. Esta es la pregunta, entonces, volviendo a lo que has dicho tú, donde yo me considero autodidacta. ¿Por qué tocar? Pues te podría explicar las cosas que he hablado con Cecil Taylor hace pues 20 años que llevamos hablando, o lo que me enseñó Peter Kovac, por uh-huh, ejemplo. Y no tocando, sino hablando, comiendo, observaciones generales de la vida, ¿no? Uh-huh. Que te ponen más en el camino que lo que te enseñan en los conservatorios. Que en el conservatorio, de hecho, lo que te enseñan son cuestiones muy técnicas que podría enseñar cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Como de sentido común. En cambio, esta es cosa profunda de por qué hacemos música, por qué tienes este impulso de expresarte a través del sonido. Estas son cosas que solo puedes descubrir tú y tienes por referentes que te van dando pistas de cómo ellos lo han respondido, ¿no? Antes.
Pionero en Alemania en ese festival que mencionabas, pionero en ECM, primer profesor en España dentro de la enseñanza oficial de improvisación. Ajá. ¿Cómo se encuentra la situación actual de la enseñanza en España respecto a las músicas improvisadas?
Bueno, yo creo que tampoco ha cambiado mucho. Poco a poco, hay que dar tiempo. A ver, yo soy profesor de improvisación en la Escuela Superior de Música de Cataluña y tengo que decir que mi experiencia como profesor es muy buena. Estoy entusiasmado con la respuesta que tienen los estudiantes. A los estudiantes yo creo que simplemente les falta información. Uh-huh. O sea, una vez que les explicas qué es la música improvisada y explicas las técnicas, las estrategias, todo lo que envuelve, la estética, todo lo que envuelve el mundo de la improvisación, lo entienden y lo asimilan y lo aceptan de la misma manera que pueden aceptar un Schubert o un Charlie Parker. Uh-huh. O sea, para un estudiante no tiene ningún a priori en contra de la improvisación. Simplemente es una herramienta más que luego utilizan o no en su carrera profesional. Entonces, en este momento, pues en la Escuela Superior de Música, pues sí, damos improvisación. Y bueno, y hay toda una serie de jóvenes que se interesan por saber más de esto. Entonces, bueno, ya es una pequeña, digamos, otra labor de pionero, de ir sembrando semillitas en las cabezas de las nuevas promociones de músicos. Y bueno, yo tengo la esperanza que a la larga, pues algunos de ellos se dediquen a ello en serio.
Las vías de comunicación, ¿cuáles deben ser? Porque estamos en lo de siempre. Puede existir músicos atraídos, al principio sobre todo por el jazz en ese sentido, pero incluso dentro del propio jazz el conocimiento del alumnado se encuentra bastante limitado fundamentalmente a los grandes nombres que desde Norteamérica nos vienen a través de los sellos habituales. No sé cuáles pueden ser las vías de comunicación más interesantes, más importantes para que eso se difunda.
Pues no lo sé, porque es un poco que todo está ligado, ¿no? Si en los festivales una serie de músicos no tocan, en cambio cada año nos toca Chick Corea, que toca muy bien, pero cada año toca en todos los festivales de España, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es un ejemplo. En los festivales hay un reducido un cupo de músicos que tocan y otro enorme que no tocan. ¿Por qué? Por razones comerciales, por razones de marketing, de agentes que tienen exclusivas, de lo que sea, es igual. Entonces es difícil que la gente acceda a esta música. Y si los discos no se importan y no se venden en las tiendas, pues es difícil que la gente pueda tener esto, la oportunidad de comprar un disco. El mismo disco este de CM que acaba de salir no se distribuye en España.
Efectivamente.
Aunque tienen un distribuidor español. Bueno, pues
nuevos medios.
Sí, bueno, seguramente no es culpa suya, sino deben valorar cuántos podemos vender de estos, pues seguramente que compramos 20 más de Keith Jarrett, que seguro que los vendemos, ¿no? Entonces, digamos que el mercado limita mucho. Entonces, un músico o una persona, un amateur que quiera saber de estas músicas y quiere tener más acceso, lo único que puede hacer es espabilarse por su cuenta. Porque en las grandes superficies, en los grandes festivales, en las grandes escuelas, este tipo de música no se enseña, desgraciadamente.
A pesar de que quizá pudiéramos pensar que caemos en una contradicción, porque supuestamente vivimos en un mundo cada día mejor comunicado, ¿verdad? Por las nuevas tecnologías.
Sí. Y yo creo que esto está causando realmente una revolución y que se está notando cada vez más. Quizás en las grandes ciudades hay un tipo de música como esta que hago yo, música improvisada, que no es conocida, que no sale en las carteleras porque no hay lugares, no hay, o esporádicamente hay conciertos de este tipo de cosas así. Uh-huh. En cambio, te puedes encontrar una red enorme de aficionados en todo el mundo y sabes, pues que son 3 en Valencia, 16 en Barcelona, 4 en Huesca, 2 en... ¿Sabes? Que de otra manera, si no fuera por la red, por el Internet, hoy en día no existirían.
Y de hecho, esas pequeñas redes de comunicación entre aficionados tan dispersos humanizan la música, ¿verdad?
Sí, humanizan y vuelven un poquito... yo he vivido la época del vinilo. Uh-huh. Yo ya tengo la edad del vinilo. Entonces, recuerdo que en la época del vinilo, la manera de comunicarse con los discos era que alguien iba a Londres y traía y compraba 20 discos. Entonces te reunías y hablabas y se escuchaba en grupo y, pues este me lo quedo yo, pues este, oye, pues cuando vuelvas no sé qué. Había como una comunicación de persona a persona por este tipo de música que no estaba en aquel momento accesible en España. Hoy en día la música es lo mismo, lo que pasa es que, no está accesible de la misma manera, pero la gente la compran en las webs. Uh-huh. Y la gente leen y la gente sigue. O sea, te metes en el Google y si quieres saber de Van Parker, sabrás todo lo que quieras saber de él. Sí. Alguien tiene que meterte ahí. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, una web como Thomas Jazz es fundamental.
A ver, gracias un poquito dando bombo, puedes seguir, no pares.
Es verdad. Es que son estas cosas que hace gente en el buen sentido, amateurs de la música, que aman la música. Uh-huh. Los que hacen que la música crezca y la música se distribuya y la música circule. ¿Sabes? Ya no como un negocio, sino como una cosa que... una experiencia que alguien quiere compartir con otro. Y esto es el principio de la difusión musical. Entonces, yo tengo un disco bueno que me encanta, te hago una copia y te la hago llegar a ti, porque, ¿sabes? Entonces, esto, o sea, lo que hacéis en Thomas Jazz y lo que hace otros sitios así, uh-huh. es que ponen en contacto a cantidad de amantes, de interesados, de especialistas incluso en esta música, y se conocen y empiezan a intercambiarse información.
Volviendo a la parte de carrera tuya profesional o incluso de formación, volvemos a lo autodidacta. En eso, en lo autodidacta juega mucho la importancia de la audición, de la escucha de discos, de la escucha de conciertos. Y citas dos nombres claves como son Cecil Taylor y Yannis Xenakis. Sí. Cuéntanos un poquito qué han significado, qué significan, cómo te han formado a través de la audición, incluso con el contacto personal.
Bueno, yo tengo que decir que mi vida, cuando conocí la música de Cecil Taylor y la música de Yannis Xenakis, cambió. Mi vida musicalmente, me refiero. Y seguramente la otra también. A ver, yo soy un... Hasta aquel momento, yo era un chico de Mallorca, que había estudiado en conservatorio, que tocaba en grupos de rock and roll, sí. Que tocaba un poco de jazz y un poco de salsa, un poco de todo. Era un músico profesional. Y que de repente descubro... de hecho, el disco de Cecil Taylor que me abrió los ojos fue el Silent Tongues, uh-huh. que es uno de los míticos de suyo, ¿no? Unos clásicos. Después del Silent Tongues descubrí el Love Supreme, justo, o sea, como casualidad, uno detrás de otro. Uh-huh. Porque digamos que en el círculo en que yo movía, John Coltrane se consideraba como maldito desde antes del Love Supreme. Uh-huh. O sea, escuchábamos el Coltrane de los 50, no de los 60, que es realmente interesante, además. Pues yo descubrí Cecil Taylor a través de Silent Tongues en una compra al azar. O sea...
Que esas son las mejores, además.
Sí, que vas a una tienda, ves dices piano solo en el Festival de Montreux, y dices, pues esto puede estar bien, ¿no? Y te lo pones y de repente te abro los ojos y dices, hombre, yo esto no lo conocía. O sea, ¿por qué nadie nunca me ha hablado de esto? ¿Por qué nunca me han puesto...? Y a partir de aquí pues fue interesarme por él, por su música, por su persona, por su manera, por sus ideas, sus conceptos. Y lo mismo me pasó con Xenakis. Yannis Xenakis, desde el momento que escuché el Metastasis, de la primera obra que escribió, de hecho la escribió en el 54, pero yo no la escuché hasta el mismo año, 74, 75. Y fue un año como una revolución para mí. Dije, bueno, aquí hay más músicas que yo no conozco, tengo que abrirme, tengo que buscar y tengo que conocer a la gente, por qué hacen estas músicas. O sea, porque para mi mentalidad... A ver, musicalmente tenía como un enorme atractivo, yo me sentía absolutamente atraído por estas músicas a un nivel físico, de que me emocionaban profundamente, pero no entendía nada. Y entonces dije, bueno, quiero entender, que siempre ha sido una de mis cosas, siempre que una cosa que no entiendo, pues soy cabezote, digo, quiero entender, porque si esto lo ha hecho una persona, ahí tiene sus motivaciones y tendrá su sistema y tendrá su manera de explicarlo. Y entonces lo que hice fue ir a estudiar con Xenakis en Francia, y entender por qué hacía esta música, qué le movía, de dónde salía, cuáles eran sus presupuestos estéticos y filosóficos para llegar a hacer esta música. Y lo mismo con Cecil Taylor, pues lo conocí por primera vez en París, Luego vino a Barcelona, le invitamos un par o tres de veces a través mío, vino a dar conciertos y nada, convivir con él, compartir con él. Luego en Nueva York, cuando estuvo viviendo en Berlín, también fui a verle varias veces y siempre ha habido una relación muy amistosa, muy, muy, realmente muy de maestro a alumno.
Dices entender, claro, por la parte del músico que quiere introducirse o, bueno, desarrollarse en una estética concreta o en unos modos concretos de entender la música, de acuerdo, pero ¿crees que el público necesita entender lo que escucha? Porque la eterna cuestión del público suele ser, es que no entiendo lo que escucho, pero dudo bastante que entiendan cómo es lo que hacían los Beatles, por ejemplo.
No, es que la gente no entiende nada.
Ahí
no,
estamos.
Pero a ver, lo mejor que te pueden decir, mira, que me lo dicen a mí continuamente en los conciertos, no entiendo nada de lo que haces, pero me encanta. Uh-huh. Ya está, que no tienes que entender nada más. Si te encanta, ya entiendes. Entiendes que hay una música que te emociona. O no te encanta, que también es muy válido. O sea, no entiendo lo que haces, pero es horroroso. Bueno, pues también. ¿Sabes? Muy bien. Al menos ya te posicionas y ya tomas un juicio uh-huh. respecto a la música. Que puede ser bueno o malo, es igual. Pero ya. Entonces, desde el momento que dices eso, ya entiendes. Uh-huh. Y a medida lo primero que has dicho.
Entiendes la parte emocional.
Claro.
Lo que no se debe entender, yo creo que además es algo ilusorio por parte del oyente, es entender lo que sucede musicalmente. Porque reitero que, además en estos días que vuelven a estar los Beatles por enésima cuarta vez de noticia, bueno, que es que no creo que la gente entienda qué es lo que hacían. ¿Les llegaba aquello que decían o que cantaban?
Exacto. ¿Conecta contigo o no? Ya está. Uh-huh. Pueden ser los Beatles, o puede ser Messiaen, o puede ser Cecil Taylor, es igual. Entonces, depende de la sensibilidad que tenga cada uno, pues una cosa le irá mejor y otra peor. Pero este ya ahí, pues depende de la trayectoria, de la educación, del medio en que vives, o sea. Por ejemplo, los músicos norteamericanos con quien trabajo bastante, ellos entienden muy poco de música contemporánea europea. Uh-huh. Y bueno, es simplemente porque ellos están inmersos en un medio donde la música contemporánea europea tiene muy poca salida, y si la tiene es siempre en élites, en conciertos de élites blancas, para entendernos. Entonces lo ven como una cosa para ellos que no tiene nada que ver con su vida. Y de repente les pones una música buena y todos dicen, hostia, ¿esto por qué no lo hemos escuchado antes? ¿Sabes? Bueno, porque viene en su gueto de música de origen negro. Y lo mismo pasa con la gente de aquí. Es un poquito falta, esto que decía antes, que falta comunicación entre las diferentes maneras de trabajar, ¿no? Yo he tenido siempre que he sido muy ecléctico en mis gustos. Pero es que yo creo que cualquier aficionado de música es ecléctico en sus gustos. Si miras la discografía o la discoteca de cualquier persona, pues no tiene solo salsa o no tiene solo canciones de Luz Casals. A ver, tienes un poco de aquí, un poco de allá, pues aquel de Buenavista. O sea, cualquier persona tiene un abanico bastante amplio de gustos musicales. Solamente los que son cerraditos dicen, no, a mí solo me gusta Wes Montgomery, pero del año 53 al 56. Entonces ya es un caso extremo. Pero los que no son así, tienes de todo. Yo tengo todo en casa y escucho de todo. Desde el Bebo Valdés hasta, yo qué sé, cualquier cosa, hasta los Pigmeos.
Bueno, a ver cuando Trueba se atreve a hacer una película de calle improvisada o algo así.
Una buena decisión. Yo le brindo aquí mi colaboración.
Fíjate que si hay una música plástica dentro del jazz, es el free.
Sí, la que más.
Bueno, pues sí, le mandaremos la entrevista a ver si le inspira. Tu currículum profesional te sitúa en contextos muy diversos, entre ellos muchos dúos con figuras de primera fila en el mundo de la improvisación, Ivan Parker, Derek Bailey, Marilyn Crispell, William Parker. ¿Qué posibilidades ofrece el dúo?
Es la... A ver, hay dos partes. Por un lado, es la más intensa, musicalmente, porque estás tú solo con otra persona y es un toma-daca, es un ping-pong. Es un ir juntos que no hay nada que lo supere. En trío siempre hay un momento donde puede haber un solo, un dúo, un trío, otro dúo. O sea, hay más, fluctúas más. Pero un dúo estás continuamente expuesto a la otra persona. Entonces quizás es lo más... Es la prueba de la verdad, digamos, del tocar en grupo. Y luego el otro condicionante para el dúo es que es lo más barato. Queda así, ¿no? Que luego los promotores te dicen, hombre, si en lugar de 5.000 músicos me traes 2, pues mejor.
Oye, también te queda la fórmula del piano solo, que es más vendible a priori que el batería sola de Ramón López.
Sí. Sí, pero el piano solo es lo que más me piden por ahí. ¿Por qué? Porque es un piano solo.
Claro. Bueno, y aún así, si encima les exiges que sea de cola, eso sobrepasa el presupuesto.
Sí, muchas veces sí.
Si no me equivoco, fue Ivan Parker quien te puso en contacto con un músico que bueno, ahora adquiere especial significación por su desaparición, como es Peter Cobal.
Sí, exacto, fue él. Que no sabía si era así o era al revés, no, fue Ivan. Yo conocí a Ivan en un festival en Mulhouse, donde tocaba un piano solo, por cierto, y tocaba, digamos, en la primera parte, y Ivan tocaba en trío en la segunda parte. Y a partir de aquí, de este concierto, en la cena, pues empezamos a tener muy buena relación, a ver que yo me entendía muy bien con él, él estaba muy bien conmigo, y a partir de aquí él fue cuando empezó nuestra relación. Un año después, o unos meses después, Peter Cobal iba a Madrid a dar un concierto, que le habían invitado a Madrid, y llamó a Ivan por si sabía de alguien en Barcelona para poder pernoctar la noche aquella. Entonces Ivan le dio mi contacto y yo le organicé a la vez un concierto en Barcelona este día. Entonces llegó por la noche, tocamos porque fue un dúo, otro de esos dúos famosos. Y a partir de aquí fue cuando empezamos nuestra relación de amistad.
de todo ese amplio currículum que tienes, algo que quieras destacar, porque es que a mí ya se me pierde. No sé si quieres dejar algo
constancia. No puedo destacar nada, porque todo es importantísimo. O sea, no puedo decir algo más que menos. En este momento sí que tendría un recuerdo especial para Peter Cobal, que murió el año pasado. Uh-huh. Y que, bueno, yo tuve el honor de que él me consideraba su hermano. Él siempre decía, yo tengo dos hermanos en el mundo. Uno es William Parker en Nueva York y otro es Agustí Fernández en Barcelona. Y esto para mí es un honor, evidentemente.
Agustí Fernández, programador, niche de música de la Fundación Joan Miró. Venga, ¿aplicas tus criterios como músico al organizador o cómo es el tema?
Mira, es muy fácil. Invito a los músicos que quiero escuchar. Así de fácil. Que creo que debería ser la tarea de cualquier programador. Uh-huh. O sea, todas las cuestiones luego políticas, sociales, todo, están al lado. La primera es la artística. ¿A quién me gustaría escuchar o a quién creo que deberían escuchar en Barcelona que no han escuchado aún? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces alguien que encuentro pues en Budapest o que te encuentras en Londres y que dices, ¿por qué este tío no toca nunca en Barcelona, no? Uh-huh. Y ya está, así de fácil. O sea, amor a primera vista y venga para casa.
¿Y cómo ves la tarea de programador? Imagino que bueno, claro, ponerte el papel de esos que luego te contratan a ti, imagino que se ven más claras las cosas.
Sí. Sí, tengo la ventaja de que tengo la visión de los dos lados de la mesa, ¿no? Como artista y como programador. Y los inconvenientes también de los dos lados de la mesa. No, también tengo que decir que la gente que programo en la Fundación Miró, siempre la mayoría de ellos, aparte de ser buenísimos músicos, son excelentes personas. Entonces, una cosa que quiero evitar como programador es encontrarme con personajes conflictivos. Uh-huh. Hemos dado algún concierto así porque la ocasión a veces lo requería. Decías, bueno, es una ocasión única que tenemos. Recuerdo ahora el concierto que dio Charles Gayle en la Fundación Miró, que fue el único concierto que daba en España, porque estaba en París, y dices, bueno, pues hacemos el esfuerzo, lo traemos, pero es una persona conflictiva, especial, uh-huh. Y, bueno, no sé, que no me interesa meterme en estos berenjenales.
Bueno, vamos a ir dejándote ya, lo último que se suele preguntar en estos casos, no vamos a ser menos, próximos proyectos,
pues, un montón de nuevos proyectos. Puedo destacar una nueva pieza con la Barry Gainey Orchestra, uh-huh, que se ensayará y grabaremos el disco en el próximo mayo 2004, y que me hace especial ilusión porque esta orquesta realmente está la creme de la creme de la improvisación mundial, están ahí, uh-huh, y para mí es un placer estar siempre rodeado de esta gente. Y entonces una nueva pieza que ha escrito Barry especialmente para el grupo que es ahora, y bueno, que haremos una pequeña gira por Suiza, haremos una grabación que saldrá en Intact, seguramente, uh-huh, en octubre, noviembre del año que viene. Y esto, pues, digamos, es una de las cosas que me hace ilusión. Otra cosa que tengo, que no tiene nada que ver, es un proyecto con Miguel Poveda, uh-huh, el cantaor, que tenemos un proyecto a largo plazo de hacer canciones. Aquí me estoy yendo al mundo de la improvisación y hacemos canciones, uh-huh, sobre textos de poesías españolas que seleccionamos él y yo. Uh-huh. Esto es la cosa. Otro proyecto que tengo es con el bailarín debuto Andrés Corchero, con quien trabajo. Tenemos otro dúo que solamente presentaremos a finales del año que viene. Y entre medias, pues, los proyectos que así que como que están a punto de realizarse son discos que tengo grabados, que se han ido grabando estos dos últimos años y que no había tenido tiempo hasta ahora de editar, uh-huh, y ahora pues voy a darles el empujón ya para ponerlos al mercado.
¿Y se podrán conseguir, imagino, a través de tu página web?
Sí, sí, sí.
Digo, todos porque, por ejemplo, el caso, sí, del disco de Iván Parker, que no va a tener distribución en España, ¿se podría conseguir contactando con Agustí Fernández?
Sí, perfectamente. Sí, sí, sí.
Venga, pues es el tiempo de la promoción de Agustí que tú mismo puedes hacer. ¡Cuña radiofónica!
Bueno, sí, todos los que quieran discos míos, basta que vayan a mi página web, que es www.agustifernandez.com, y ahí hay un enlace en cada disco que te dice dónde puedes llamar, dónde puedes escribir para conseguir los discos.
Bueno, pues... Sí, dime.
No, nada más. Es un chico muy simpático, se llama Ferran Cuadras, que lleva una empresa llamada Arsenal, uh-huh, y que es el que distribuye mis discos a través del mundo.
Bueno, pues agustifernandez.com, la página web del pianista mallorquín, con quien hemos charlado hoy aquí en el Club de Jazz. Y Agustí, pues, ¿qué te vamos a decir? Que más que suerte, una vez más, justicia con todos los proyectos que se vayan presentando. Y ya sabemos que nadie es profeta en su tierra, pero intentaremos poner el granito de arena para que eso, aunque sea a modo simbólico, como el disco ECM, pues sea así.
Oye, muchas gracias, porque estoy... lo he dicho antes, no es para hacer la pelota, estás haciendo una gran tarea. Y bueno, os doy yo también a desearos lo mejor y que no decaigáis y que adelante.
Pues muchas gracias, Agustí. Hasta una próxima ocasión.
Igualmente, un abrazo.
La conversación con Agustí Fernández en este Club de Jazz de hoy, lunes 24 de noviembre. Te recuerdo que el próximo miércoles, si todo sale como pensamos que tiene que salir, estaremos aquí a las 3 de la tarde y también a las 10 de la noche con el contrabajista gallego Baldo Martínez, que actuará en el Centro Civicán con su proyecto Un Texto, Un Contrabajo. Semana de conversaciones en el Club de Jazz. Hasta el miércoles, que todo vaya bien. Un saludo de Carlos Pérez Cruz.